Radio Francia Internacional. Enfoque.
La extrema derecha de Austria, el FPÖ, causó sensación este domingo terminando en primer lugar de las elecciones legislativas. Y si bien a pesar del resultado es probable que no llegue al gobierno, lo cierto es que su crecimiento refuerza una tendencia europea. Manu Terradillos lo habló con un especialista en la materia.
La extrema derecha de Austria ha hecho historia. Agitando la bandera de la inmigración irregular y la delincuencia, el Partido de la Libertad terminó por primera vez como la formación más votada en las elecciones legislativas del país, con casi un 30% de los votos por delante de conservadores y socialistas. Un triunfo sin precedentes para el partido extremista, que no obstante se quedaría a las puertas del poder. Sin mayoría, la aplicación del llamado cordón sanitario apunta a una formación de gobierno con una coalición de las formaciones más tradicionales. Gonzalo Cabero es profesor de Políticas Públicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Yo diría que es improbable, en principio, que la extrema derecha vaya a gobernar. Es verdad que los resultados apuntan a que una gran coalición es posible, aunque es verdad que tienen un margen muy pequeño, de 2-3 escaños. Quizá la mayor duda va a estar en las posibilidades que tienen los propios partidos, tanto socialistas como conservadores, para no desestabilizarse internamente y que dentro de las filas del partido los diputados se mantengan dentro de él. Porque sí que es verdad que, especialmente en la derecha, existen algunos líderes que ya apuntaban a ciertas alianzas con el FPÖ, con la extrema derecha, ¿no?
El Partido de la Libertad podrá quedarse fuera del gobierno, pero no es una formación de nuevo cuño con un ascenso repentino. De hecho, ha participado ya en varios ejecutivos en el pasado. La diferencia es que esta vez cuenta con más aliados y más visibles en Europa.
Es posible que haya un caldo de cultivo a nivel histórico, que probablemente durante mucho tiempo en Austria, como probablemente ha pasado en mayor medida en Alemania, ¿no?, ese rechazo más frontal, pero en Austria también han estado presentes siempre. Quizá la diferencia que yo encontraría en este momento particular histórico es que la extrema derecha, tengo la sensación de que se está viendo de una forma distinta a nivel europeo y en ocasiones mundial. O sea, tenemos ejemplos en otros países, en Francia con Le Pen, en Italia con Salvini, en los que se está empezando a normalizar ciertos discursos que durante mucho tiempo no eran aceptados, ¿no? En Alemania con Alternativa por Alemania. Quizá ese sea el cambio en el contexto, ¿no? Que a nivel internacional sí que encuentran más aliados. De hecho, se comentaba, ¿no?, pues como ya habían empezado a recibir felicitaciones por los resultados por parte de otros partidos europeos con los que comparten grupo en el Parlamento Europeo, véase Orban, Le Pen, etcétera, ¿no? Ese quizás sea el cambio en la normalización, que en Austria yo creo que es algo que estaba presente desde hace mucho tiempo, pero que es verdad que en el contexto europeo y casi internacional, pues quizás ha variado en cierto modo.
Era Gonzalo Cabero, profesor de Políticas Públicas de la Universidad de Rey Juan Carlos de Madrid.
RFI, la vida en el planeta.
A Paul Watson lo apodan el pirata ecológico. Este activista ambientalista canadiense lleva más de 2 meses en una cárcel de Groenlandia tras un pedido de extradición de Japón. El país asiático, uno de los pocos que autoriza la caza de ballenas, quiere juzgarlo por un operativo que dirigió en 2012 contra un ballenero nipón. Hoy en Vida en el Planeta, Rafael Morán nos cuenta la vida fuera de serie de este defensor planetario de los cetáceos.
Now, I get called a lot of names. I get called an eco-terrorist.
Me han llamado de muchas formas. Me dijeron ecoterrorista, pero nunca trabajé para Monsanto. Nunca fui condenado por ningún crimen. En 2014, un juez federal estadounidense me tildó de pirata. No me acusó de ningún cargo, pero me llamó públicamente pirata y ¿saben qué? Para mí es un orgullo.
And I'm really proud of that. Because one thing about the pirates,
porque hay algo con los piratas, ellos sí cumplen, se saltan la burocracia y hacen las cosas. Los piratas estaban a la vanguardia, elegían democráticamente a su capitán y en su tripulación no había discriminación racial ni de género. La gente dice, pero eran ladrones, pero ¿a quiénes les robaban? A los españoles, que les robaban oro a los indígenas. Hacían, pues, un buen trabajo.
They were doing good work.
Así hablaba el año pasado Paul Watson, asumiendo todas sus acciones directas para impedir la caza de ballenas. El veterano de la lucha ecologista fue detenido en Groenlandia a raíz de una petición de extradición de Japón, país que aún practica la pesca de grandes cetáceos. Y es que a pesar de sus 73 años, el canadiense que sus amigos se llaman Capitán Paul Watson no ha dejado de recorrer los mares para interceptar barcos balleneros.
Mishima, this is Bob Barker.
En 2012, por ejemplo, un barco de su organización, Sea Shepherd, Pastor del Mar, libró una verdadera batalla naval contra el Nishin Maru, un buque factoría japonés de más de 120 metros que pescaba cetáceos en el santuario de ballenas del Océano Austral. Enfrentamientos como este terminaron varias veces con barcos averiados. En total, se le atribuye a Watson una decena de buques balleneros ilegales saboteados en puertos y más de 250 operativos en los mares del mundo. El protector de las ballenas tiene una larga trayectoria desde que ingresó al activismo con Greenpeace en Canadá en los años 70. Luego, adoptó una línea más radical y fundó dos organizaciones, Sea Shepherd y la Fundación Paul Watson. Cristina Jimeno Luna, representante de la Fundación Capitán Paul Watson en España, defiende esta actitud de mano dura.
Crea Sea Shepherd con una visión intervencionista agresiva porque interfiere físicamente, pero no violenta porque no dañamos a nadie en el proceso.
Paul Watson fue, por ejemplo, detenido en 2012 en Alemania a petición de Costa Rica tras impedir las operaciones de un barco que pescaba aletas de tiburón. Watson se fugó y desapareció varios meses a bordo de un barco y en julio de este año fue detenido nuevamente en Nuuk, capital de Groenlandia, tras una notificación roja de Japón a través de Interpol. El país asiático lo busca por un operativo anticaza de ballenas de un barco japonés en 2010. Cristina Jimeno Luna recuerda el contexto de aquella intervención.
En 2010, Sea Shepherd se encuentra en una campaña contra la caza de ballenas de Japón en el santuario de ballenas del Antártico. Cuando uno de los barcos que participa con Sea Shepherd, pero no es propiedad de Sea Shepherd, el Adigil, es deliberadamente arrollado por un arponero japonés, causando el hundimiento de este barco. En ese momento, el capitán de dicho barco es rescatado por la tripulación de los barcos de Sea Shepherd, obviamente, el resto de la tripulación también. Por suerte, no murió nadie en ese incidente. Este capitán de este barco que se hundió se llama Pete Bethune. Pete Bethune le dice a Paul Watson que quiere abordar el barco ballenero japonés para presentarle una queja por escrito al capitán y entregarle, digamos, la factura de su barco para exigirle que cubra los gastos de la destrucción de ese barco. En ese momento, Paul Watson no le recomienda hacer eso, le recomienda que vaya a Nueva Zelanda y Australia a hablar con los medios de comunicación para explicar lo que ha ocurrido. Pero Pete Bethune insiste en que quiere abordar el barco. Por lo tanto, por su cuenta y riesgo, él acaba abordando uno de los arponeros japoneses. Pete Bethune es arrestado en el barco ballenero japonés y es llevado a Japón, donde es encarcelado y bajo régimen de aislamiento durante meses. Él realiza una supuesta confesión diciendo que era Paul Watson quien le había ordenado abordar este ballenero japonés. Un año más tarde, Pete Bethune firma una fe de vida en la cual dice que sus afirmaciones del pasado en las cuales inculpaba a Paul Watson eran falsas. Okay. Y que estaban, simplemente lo que buscaba con ellas era conseguir salir de la cárcel de Japón.
¿Se retractó?
Sí, se retractó, pero esta fe de vida a Japón no le interesa y no la ha tomado en cuenta. Uh-huh.
¿Con base a eso Japón pidió la extradición de Paul Watson a Groenlandia?
Sí, Japón emite en 2012 una orden de arresto a la Interpol, una notificación roja, las cuales se guardan exclusivamente para criminales de guerra, asesinos en serie o grandes capos de la mafia. Esta orden de arresto caduca dos veces y esta última vez la han hecho de manera confidencial, con lo cual el equipo legal de la Fundación no tenía constancia de que hubiera ninguna orden de arresto para Paul Watson, motivo por el cual Paul Watson inicia la campaña contra la caza de ballenas comercial por parte de Japón otra vez.
Paul Watson tiene más de 70 años, vive en Francia. ¿Qué hacía en Groenlandia en el momento de su detención? ¿Estaba llevando a cabo algún tipo de operativo, de activismo, de defensa de las ballenas?
Efectivamente, como no había notificación roja abierta, digamos pública, Paul Watson decide embarcarse en la nueva operación contra la caza de ballenas japonesa que se llama Operation Kanhei Maru, Kangeimaru es por el nombre que recibe el nuevo buque ballenero japonés de procesamiento de carne de ballenas, el más grande de la historia, pesa 9.300 toneladas. Entonces, Paul Watson se hallaba saliendo desde Dublín para interceptar al Kangeimaru que está operando en el Pacífico Norte. 14 miembros de las fuerzas especiales danesas que se habían trasladado desde Dinamarca hasta Groenlandia para arrestar a Paul Watson, entran en el buque, en el barco nuestro, y se lo llevan arrestado por la orden de arresto de Japón. Es decir, esto pone de manifiesto la colaboración que hay entre Japón y Dinamarca, que ambos son países que matan cetáceos, matan ballenas y matan delfines, ambos. Y lo que han conseguido es, básicamente, de manera ilícita, quitarse de en medio al único activista que se interpone e interfiere en sus actividades de matanza de cetáceos.
¿Pero qué tan amenazadas hoy están las ballenas? En el siglo XX, casi 3 millones de cetáceos fueron víctimas de los arpones, hasta que en 1986 una moratoria internacional prohibiera la caza de ballenas con fines comerciales. Un punto de inflexión que ha permitido a las poblaciones de mamíferos marinos recuperarse poco a poco, como lo explica a RFI el científico chileno Carlos Olavarría, experto en genética de ballenas y asesor de varios gobiernos para la protección de la biodiversidad.
Son más de casi 20 especies de ballenas y de delfines, muchos más, pero en general ya estamos como vamos para los 50 años de protección global, y eso ha permitido en varias especies una recuperación bien evidente. De hecho, yo creo que el caso más emblemático es la ballena jorobada, que ahora casi creo que todas las poblaciones se han recuperado bastante bien, incluso las de Australia, ya está estimado que recuperaron a niveles de pre-explosión. Y de hecho ya no están en la lista de especies protegidas en Australia, porque ya hay animales mucho más de los que incluso antes, de lo que se estima, obviamente que esto es estimación, de los que habían antes de la caza comercial. Mm. Y eso mismo también ha sucedido con las ballenas azul, por ejemplo, que hay ya varias áreas identificadas donde hay concentración de ballenas azules, como en el caso de Chile. También hay varios lugares en que se ha recuperado de manera bien, bien importante, y así sucesivamente. Entonces, la moratoria comercial fue una herramienta muy importante, pero si bien es cierto, ya no hay una presión tan importante, y obviamente hay países que aún mantienen cazas de algún estilo, pero también hay unos nuevos desafíos, y por ejemplo, la contaminación del medio ambiente marino, también la contaminación acústica, el ruido marino también es otro, la gran problemática, también el espacio que nosotros estamos usando en el mar, que afecta las rutas migratorias, el desarrollo de acuicultura, el desarrollo de pesquería, hay muchos animales que mueren enmayados, hay animales que tienen que cambiar sus rutas de migración o de movimiento debido a que hay muchas embarcaciones, y por lo tanto entonces solamente el hecho de establecer una moratoria comercial para la caza no es suficiente. Requieren otras medidas y ahí, por ejemplo, el establecimiento de áreas marinas protegidas es muy importante, de corredores biológicos también, debido a que estos animales, la gran mayoría, migran mucho. Entonces es importante también que todo el paso de ellos, desde las áreas de alimentación hacia sus áreas de reproducción, también tiene que estar protegido.
Carlos Olavarría, ¿cuáles son los países que aún practican la caza y cómo lo justifican?
Claro, mira, hay que recordar que hay tres tipos de caza: la caza científica, la caza aborigen y la caza comercial. Entonces, la caza comercial es la que se terminó en la década de los 80, pero que algunos países no la cogieron. Entonces tenemos Noruega, Islandia, y que recientemente Japón, al salirse de la Comisión Ballenera, entonces ellos también no reconocen esa cacería y ellos están haciendo caza comercial. Ya han habido en periodos de tiempo desde que se establece la moratoria caza aborigen, y esa caza es la que los países le permiten a comunidades indígenas de realizar. Estados Unidos, Rusia, países también del Caribe en que han tenido, pero son cuotas bien pequeñas, pero siguen países países permitiendo que se casen ballenas. Y después entonces viene la caza científica, que es la que Japón principalmente realizó después de que se establece la moratoria, y ellos deciden hacerlas en aguas antárticas, y la hicieron por más de 30 años. Y esa es la que ya ellos no realizan, sino que ahora ya derechamente hacen caza comercial.
Esta caza comercial que realizan, bueno, fuera de todos los marcos y acuerdos, ¿no?, para proteger a las ballenas, ¿qué impactos tiene?
Los tamaños en cuanto a caza quizás tampoco no son tan elevados como cuando uno la compara con los valores que se cazaron en Antártica por cada temporada, que eran números muy elevados. En este caso, las cuotas que se establecen en Noruega, Islandia y Japón son números relativamente bajos, pero que de todas maneras estamos hablando de entre 100 cientos de animales en el caso de Islandia con Noruega, Japón también, y ahora ellos incluyen ballena fin, pero creo que fueron 59 las ballenas fin que ellos se permiten capturar. Pero de todas maneras son importantes porque tenemos que recordar el contexto. Estas son especies que todavía se están recuperando, varias de ellas ya están bien recuperadas, pero hay algunas que todavía están recuperándose, como la ballena fin, que en este caso Japón está comenzando a capturar en el Pacífico Norte.
Y varias especies de mamíferos marinos están en peligro de extinción, como la vaquita marina o la ballena franca del Atlántico Norte, en peligro crítico desde 2020, según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.